Lo primero que nos propone el padre Fiorito a la hora de adentrarnos en esta contemplación imaginativa de la aparición de nuestro Señor a nuestra madre es que iniciemos este camino descendiendo con Jesús a ese lugar donde el Señor, dice el artículo de fe de nuestro credo, descendió a los infiernos, en plural y no en singular, dice Fiorito. Quizás sea este artículo de fe el más extraño a nuestra conciencia moderna. Los pocos textos que pudiesen hablar de esto son tan difíciles que con razón cada uno lo interpreta a su modo. Por ejemplo, 1 de Pedro 3.19, 4.6, Efesios 4.9, Romanos 17. Ninguno de todos ellos termina por decir lo que el artículo de fe dice. El artículo de fe en el descendimiento a los infiernos nos recuerda que la revelación cristiana no solo nos habla de Dios que dialoga, sino también de Dios que calla. Dios no es solo la palabra comprensible, es también el motivo silencioso, inaccesible, incomprendido e incomprensible que se nos escapa. Está cercano y al mismo tiempo toma distancia. Y así nos hace caminar y nos invita al peregrinar. Es el Dios del silencio. Es el Dios que los padres apofáticos decían con tanta elocuencia cuando el silencio de Dios se prolongaba en el tiempo, que la mejor forma de entenderlo al Dios del silencio era escuchar su nombre en el mismo silencio. Ningún lugar como el silencio, dicen los padres apofáticos, nombra la presencia de Dios. Seguramente cuando Dios hace silencio, como dicen algunos espirituales, Dios algo nuevo está por decir. Cuando Dios calla, no es porque no quiera comunicar, sino porque entra en una nueva dimensión del decir. Y por eso entrar sobre este lugar del silencio de Dios, que sería el lugar del descender a los infiernos, como lo estamos contemplando, donde se hace difícil de entender, nos permite habilitarnos interiormente para escuchar de una manera distinta su voz. Bueno, pero con eso no nos olvidamos la verdad del ocultamiento de Dios. Por ejemplo, en la experiencia de la sequedad en la oración, de lo que tanto nos habla Santa Teresa en la vida, en el capítulo 11, o en el capítulo 18, en el número 22. El significado del silencio en los escritos de Ignacio de Antioquía, en la carta a los Efesios, dice Ignacio, y quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María, y al partir de ella, del mismo modo que la muerte del Señor, tres misterios sonoros que se cumplieron en el silencio de Dios. Un misterio, decir, algo que ocurre en el silencio de Dios, como si Dios no diera lugar a palabra alguna. Sabemos que la palabra infierno es la falsa traducción de celo, en griego Hades, con lo que los hebreos designan el estado de la ultratumba. Imprecisamente nos lo imaginamos como una especie de existencia de sombras, más como un no ser que como un ser. Sin embargo, la frase descendió a los infiernos originalmente solo significa que Jesús entró en el Sheol, es decir, que murió. Pero esto no es un tema de la cuarta semana, sino de la semana que pasamos. Cuando contemplamos el dolor de Cristo, en estos días nos hemos detenido particularmente en ello, que el que experimentó por nuestros pecados. San Ignacio, cuando nos dice que descendió a los infiernos, de donde sacando a las ánimas justas y viniendo al sepulcro resucitado, apareció a su bendita madre en cuerpo y ánima. Estoy leyendo el lenguaje con el que Ignacio se expresa, ¿no? Un lenguaje antiguo, de un español antiguo. Como decía una antigua homilía atribuida a Epifanio de Chipre sobre el santo y grandioso sábado, un gran silencio se cierne hoy, sábado, sobre la tierra, un gran silencio y una gran soledad, un gran silencio, porque el rey está durmiendo, la tierra está temerosa y no se atreve a moverse, porque el Dios hecho hombre se ha dormido y ha despertado a los que dormían hace siglos. El Dios hecho hombre ha muerto y ha puesto en movimiento a la región de los muertos. En primer lugar, va a buscar a nuestro padre, como a oveja perdida, Adán. Quiere visitar a los que yacen sumergidos en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Dios va a librar de los dolores de la muerte a Adán, que está cautivo, y a Eva, que está cautiva con él. El Señor hace su entrada donde están ellos, llevando en sus manos el arma victoriosa de la cruz. Al verlo, Adán, nuestro primer padre, golpeándose el pecho de estupor, exclama, dirigiéndose a todos los que lo rodean: «Mi Señor esté con todos ustedes». Y responde Cristo a Adán: «Y con tu espíritu». Y tomándolo de la mano, lo levanta diciéndoles: «Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo». Yo soy tu Dios, que por ti me hizo hijo tuyo, por ti y por todos estos que habían de nacer de ti. Digo ahora y ordeno a todos los que estaban en cadenas, salgan, y a los que estaban en tinieblas, sean iluminados, y a los que estaban adormidos, levántense. Yo te lo mando. Despierta tú que duermes, porque yo no te he creado para que estuvieras preso en la región de los muertos. Yo soy la vida de los que han muerto. Levántate, mi esfinge, tú que has sido creado a imagen mía. Levántate, salgamos de aquí, porque yo en ti y tú en mí somos una sola cosa. Por ti, tu Dios, me he hecho hijo tuyo. Por ti, siendo Señor, asumí tu misma apariencia de esclavo. Por ti, que estoy por encima de todos los cielos, vine a la tierra, abandonando entre los muertos, por ti, que fuiste expulsado del huerto paradisíaco. Fui entregado a los judíos en un huerto y sepultado en un huerto. Mira, los salivazos en mi rostro que recibí por ti, para restituirte el primitivo aliento de vida que inspiré en tu rostro. Mira, las bofetadas de mis mejillas que soporté para conformar a imagen mía tu aspecto deteriorado. Mira los azotes de mi espalda que recibí para quitarte de la espalda el peso de tus pecados. Mira mis manos fuertemente sujetadas con clavos en el árbol de la cruz, que en otro tiempo extendiste funestamente una de tus manos hacia el árbol prohibido. Me dormí en la cruz y la lanza penetró en mi costado por ti, de cuyo costado salió Eva mientras dormías allá en el paraíso. Mi costado ha curado el dolor del tuyo. Mi sueño te sacará del sueño de tu muerte. Mi lanza ha reprimido la espada de fuego que se alzaba contra ti. Levántate, vayámonos de aquí. El enemigo te hizo salir del paraíso, yo, en cambio, te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono de los cielos. Te prohibí comer del simbólico árbol de la vida, mas he aquí que yo, que soy la vida, estoy unido a ti. Puse a los ángeles a tu servicio para que te guardaran, ahora hago que te adoren en calidad de hijo de Dios. Tienes preparado un trono de querubines, están dispuestos los mensajeros, construido el tálamo, preparado el banquete, adornado los eternos tabernáculos y mansiones de tu disposición, el tesoro de todos los bienes, y preparado desde ahora en para toda la eternidad el reino de los cielos. Y la Iglesia, en la misma liturgia de las horas, contesta con este responsorio: se fue nuestro pastor, la fuente de agua viva. Hoy fue por el capturado Adán. Hoy nuestro Señor rompió las puertas y cerrojos de la muerte, demolió las prisiones del abismo y destrozó el poder de nuestro enemigo.
Esto debía pasar, era vital que él padeciera para luego en gloria entrar.
Después de introducirnos a este lugar del Sheol o de los infiernos, como dice Ignacio, y ver cómo Jesús despierta a todos los que allí permanecen para sacarlos de la sombra a la vida, resucitando con él a todos los que estaban en sombras de muerte, Ignacio nos lleva a la contemplación de Cristo apareciéndose a su madre. Ignacio supone que se apareció a nuestra mamá en cuerpo y alma. Primero apareció a la Virgen María, lo cual, aunque no se diga en las Escrituras, dice Ignacio, se tiene por dicho en decir la misma Escritura que apareció a tantos otros. Porque la Escritura supone que tenemos entendido como está escrito. También ustedes están sin entendimiento. Tenemos que contemplar un misterio de vida de Cristo nuestro Señor, del cual la Escritura no nos dice nada, como ya lo hemos hecho en dos ocasiones anteriores, cuando Cristo nuestro Señor, después de haberse despedido de su mamá, se va a dar rienda suelta a su ministerio. Ahí Ignacio hace una alusión al en el bautismo, y supone Ignacio que Jesús ahí se despide de su madre. Y cuando consideramos la soledad de Nuestra Señora en la casa donde Nuestra Señora fue después de la sepultura de su hijo, sexto y séptimo día. O sea, ya ha habido en los ejercicios, como nosotros no lo hemos tratado así particularmente, pero ya ha habido en el planteo original de todo el material rico que Ignacio plantea, algunas meditaciones y contemplaciones imaginativas de en torno a la figura de María que no aparecen descritas tal cual en las Sagradas Escrituras. La despedida de Jesús de su madre después del bautismo de Juan para irse ya al desierto y de allí a la predicación, y también a dónde va a residir María después de la muerte de Cristo, ¿no? La casa, Ignacio supone que es la casa de Juan, ¿no? Esta falta de las palabras de la Escritura dan lugar a la imaginación, dan lugar a una contemplación imaginativa, pero sobre todo a la aplicación de los sentidos espirituales, haciendo acaso de fe, esperanza y amor, y contemplando con el sentido interior estas escenas tan íntimas y personales del Señor y nuestra Madre.
Descendió
Esta contemplación se puede emplear utilizando, reviviendo desde el corazón de la Virgen toda la vida pasada del Señor, que en el corazón de su madre guardaba y meditaba, dándole vuelta en lo más hondo de sus entrañas, en su corazón, como dice Lucas 2.19 y 2.51. O sea, haciendo una repetición de todo lo anteriormente vivido por el Señor, usando para ello los apuntes espirituales de la contemplación pasada, diría Ignacio, reflexionando para sacar provecho de ese momento de la vida de Nuestra Señora, cuando Nuestro Señor se le presenta resucitado, haciendo como memoria, junto con María, de tanta maravilla con la que Dios sorprendió desde el anuncio y durante toda su vida a la hija de Sion con semejante regalo para ella y para su pueblo. Al 0351-152-00040, ustedes pueden mandar un mensaje de texto, ¿sí? Sencillamente compartiéndonos qué ha significado para ustedes estos días de Pascua y esta presencia de María en estos días de Pascua, al pie de la cruz y también, como decimos hoy, gozando de la alegría de la resurrección de su Hijo. De hecho, la oración que hacemos a partir de ahora es una oración mariana de gozo, que reemplaza el Angelus, a la reina del cielo, el Regina Cheli, porque entra dentro de esta línea de contemplación de María gozando de la resurrección de su Hijo. ¿Tenemos algún mensaje, Vero, por aquí?
Sí, tenemos algunos mensajes para compartir.
Bien, mientras tanto ustedes también pueden ir haciendo su ejercicio de compartirnos lo que ha significado este tiempo de Pascua, qué piedra se está corriendo y cómo aparece la Virgen, nuestra Madre, en este escenario de contemplación en tiempo de resurrección.
He perdonado de corazón y he corrido la piedra de mi rencor, y como Jesús he dejado la puerta abierta para que entre en él el perdón y el amor. He vuelto a estar viva, ángeles. Para mí, en los momentos más difíciles de mi vida, la piedra se corrió y Jesús, otra vez, resucitó en mi corazón, dándome lo que me estaba haciendo falta en ese momento. Bendito seas, Dios, amor de mis amores. Cris. Buen día, hoy y siempre, un Dios resucitado en cada ser humano que resucite el amor, mucho más amor. Besos y muy feliz comienzo de semana, Ada. Ya no está en el sepulcro, está a tu lado y al mío, qué gracia inmerecida. Gracias por acompañarme en una difícil cuaresma. Pasadas las pruebas, triunfante, por la gracia de Dios y la asistencia de María. Bendiciones, Silvina.
Bella flor de Nazaret, que solo quiso ser la sierva del Señor. Aún sin comprenderlo todo, solo supo hacer la voluntad de Dios.
Buen día a todos, muy feliz Pascua, hoy el mejor día del año donde renace la esperanza, desde la muerte a la vida en Jesucristo. Abrazos y bendiciones para todos, Marimé de Mar del Plata.
Su belleza incomparable es el reflejo del amor, con que Dios colmó su ser para venir a habitar en él. Y es belleza que perdura por su entrega, por su fe. Dulce madre de la iglesia, siempre humilde y siempre fiel. Bella incluso en el dolor, enfrente a aquella cruz, por tanto y tanto.
tu amor, tan precioso corazón materno que nos dio Jesús en su pasión. Hermosura digna y fuerte en medio de la iglesia en Pentecostés, Dios la cubre con su gloria en el cielo igual que ayer. Su belleza incomparable es el reflejo del amor con que Dios colmó su ser para venir a habitar en él. Y es belleza que perdura por su entrega, por su fe. Dulce madre de la iglesia, siempre humilde y siempre fiel. Su belleza
con buena música nos vamos despidiendo, Vero, de nuestro encuentro de esta mañana. Seguiremos en estos días en la contemplación de los misterios de nuestro Señor en resurrección, llevando a plenitud, con memoria agradecida, lo que en este tiempo de ejercicios espirituales Él nos ha regalado como gracia de contemplación que nos reforma la vida y que al mismo tiempo lo confirma el Señor, llevándola a término en estos días de verlo a Él resucitado.